Perfecto para, bueno, hacer nuestro programa hasta la una en punto de la tarde. Mirá, te voy a contar algo. Hay un hilo que es maravilloso. Yo lo estaba leyendo porque me lo recomendó mi amiga y compañera de trabajo, Verónica Sarasola. Y vos sabés que se trata, yo siempre digo, Twitter te puede dar grandes sorpresas, como al mismo tiempo también encontrar gente que, bueno, te bardea o te dice cosas que no son agradables. Pero en general hay un montón de gente que vuelca su conocimiento dentro de lo que es Twitter y está bárbaro. En este caso vamos a hablar con Ignacio Rulianski, que es becario postdoctoral del CONICET, doctor en ciencias sociales por la UBA, coordinador del Departamento de Medio Oriente en la Universidad Nacional de La Plata, sobre lo que en realidad está pasando en las últimas horas en Israel. Hay muchas versiones. Uno cuando se informa ve que los diarios y el que en general te hace el artículo toma una posición determinada. Y esto lo digo no porque según como lo veas, el ataque fue de Israel, según como lo vean, el grupo terrorista Hamás fue el que lanzó más de 1.000 cohetes. Eso te marca un poco la línea editorial de cada uno de los diarios. Pero bueno, nosotros queremos hablar en realidad de lo que sucede en ese territorio. Ignacio, buen día. ¿Cómo te va? Marcela Feudal y Matías Lojo te saludan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días y gracias
Buen
por la
día.
invitación. Me alegra que resultara interesante lo que compartiste.
No, el hilo que hiciste es maravilloso, ¿no? Porque en realidad vas atrás en el tiempo. Para contarle a la gente cómo empieza este conflicto por la franja de Cisjordania y Gaza, ¿no? Que básicamente entendemos, y vos nos corregirás si no es así, que está en vínculo directo con esto, ¿no?
Claro, yo lo que planteaba un poco era un contexto más histórico de cómo se llega a esta situación tan precaria y, bueno, lamentable, ¿no? Que nos
Sí,
toca
sí.
atestiguar, por lo menos nosotros desde América Latina. Y sí, que tiene que ver con una historia marcada por un continuum de violencia, de desposesión. Y bueno, un poco como decías, uno puede jugar al huevo y la gallina y ver quién llegó primero y quién posee el derecho exclusivo de sobre la tierra y meterse en una de esas discusiones que no tienen fin y que dependen de una posición ideológica que todos podemos tener, por supuesto, pero sin duda es que un compromiso con la no violencia activa y con todo proceso de reconciliación nacional entre los pueblos debería ir un poco más allá de cualquier discurso y narrativa de sociedad dual, ¿no? Israel y
Sí.
Palestina están imbricados, entonces se requieren mutuamente para salir de esto.
Sí, claramente. A mí lo que me asombra es eso, ¿no? Que generalmente cuando, bueno, empieza un conflicto entre judíos israelíes y árabes, empieza la toma de posiciones, ¿no? Bueno, en el 48 le robaron el territorio, no, bueno, pero Palestina, y ahí arrancamos, ¿no? Y no termina nunca más. Y realmente hay una cuestión estratégica de ese territorio y hay una cuestión de la diagramación. Yo me acuerdo hace muchos años, y vos me lo corregirás si es un error, mientras estudiaba historia, yo tenía un profesor que me decía que el recorte que se había hecho con una punta que entraba en el territorio de Israel era lo que generalmente armaba más el conflicto, que era un error estratégico de diagramación de lo que era el mapa de la zona. ¿Eso tiene algo que ver?
Bueno, la diagramación del mapa, estoy pensando si estamos hablando de la partición, o sea, del mapa de partición de las Naciones Unidas, ¿no? Que sería el del 47,
Sí,
si sería ese que
exacto.
planteaba, claro, planteaba tres territorios, básicamente para los árabes, tres territorios para los, bueno, en ese caso todavía ya no eran israelíes, pero bueno, el proto Estado de Israel, la época de lo que se llamaba Yishuv, la época fundacional del Estado. Claro, eran tres territorios que no tenían contigüidad territorial más que por pequeños pasajes y que tenían en cuenta, básicamente, para hacerlo corto acá, la proporción demográfica, ¿no? Es decir, considerar qué porción territorial le quedaba a cada uno en virtud de dónde tenía mayor presencia ese grupo. Y bueno,
Claro.
la demografía y la, podríamos decir, la geografía están muy relacionadas, particularmente en el Medio Oriente, cuando vemos con la cuestión de límites territoriales y la producción de estatalidad y soberanía, particularmente en el caso de Israel-Palestina, algo que mencionaba en el hilo que vos contabas ayer, es que justamente en el 67, en la Guerra de los Seis Días, una vez que Israel, o sea, que las fuerzas de defensa israelíes acceden a la Ciudad Vieja, o sea, a la ciudad amurallada, ¿no?, donde están los cuatro barrios tradicionales, antes eran cinco, pero uno de ellos fue desmantelado. Bueno, acceden a la Ciudad Vieja y acceden a las aldeas que componen Jerusalén Este. Las autoridades que marcan el contorno de la municipalidad son autoridades militares. Y justamente son límites un tanto arbitrarios que incluyen valles y colinas, del mismo modo que, contando en términos estratégicos, del mismo modo que se ve como un valor estratégico retener los Altos del Golán, ¿no? Es decir, esa región montañosa del norte, en la frontera con Siria, desde donde se puede apreciar a la distancia, ni más ni menos que la capital de Siria, ¿no? A la lejanía.
Este preservar, como vos decís, en el contorno, los límites, los valles, las colinas, ¿qué le aporta como estrategia a una nación, ¿no? Porque digo, ayer lo que llamaba la atención y lo que decía la gente era que los ataques habían sido derechos a Tel Aviv, ¿no? Que hacía mucho tiempo, sobre todo decía un hombre que vivía ahí hace 42 años, que hacía mucho tiempo que no se atacaba el centro de Israel, ¿no?
Sí, claro. Bueno, en relación a lo primero, en ese momento, en el 67, y bueno, y un tanto hoy también, sobre todo con respecto a los Altos del Golán, es la profundidad territorial, ¿no? Que es un rasgo estratégico que necesita, por lo menos, que necesitan estados tan chicos como este para poder tener un margen de maniobra, ¿no? Desde donde observar a los estados vecinos, sobre todo en una época donde todos los estados vecinos eran hostiles. Entonces, en ese momento se priorizó eso. O sea, además que en los Altos del Golán, por ejemplo, hay fuentes de agua que son claves, ni hablar para la vida, para la economía. Pero bueno, en Cisjordania, fundamentalmente, si uno observa algunas de las regiones donde se establecen los asentamientos más importantes, inclusive el área del Valle del Jordán, uno ve también que son sitios claves por el acceso al agua, ¿no? Y bueno, en el caso de la segunda parte de lo que comentabas, lo inusual de los hechos que estamos viendo, por supuesto, desde 2014, desde el operativo Margen Protector, y el enfrentamiento entonces que hubo entre las fuerzas de defensa de Israel con Hamas, Yihad Islámica y otros grupos de Gaza, que no se veía algo así. Y de hecho, no recuerdo exactamente, creo que no tuvo la magnitud, ¿no?, de la cantidad de cohetes que fueron disparados.
Sí, ¿esto cuántos cohetes fueron? Porque fue una cantidad, acá dice 1000 un periódico, en realidad ayer decían 500, primero dijeron 130. Sí. ¿Cuánto fue eso?
Sí, la verdad que las cifras varían de acuerdo no solo a las fuentes, sino
al diario.
Sí. Creo que de ahí lo importante para retener es justamente la magnitud, ¿no? Esto es inusual, pero no era del todo imprevisto, es decir, podríamos decir que un poco fue provocado y que un poco por eso era un poco confuso, ¿no? Era evitable e inevitable. ¿Por qué inevitable?
¿Qué decir que fue provocado? ¿Qué es lo que te da como margen para pensar que fue provocado, que fue buscado este ataque a Tel Aviv?
Bueno, básicamente, por un lado, tenemos dos procesos electorales truncos en Israel 4 elecciones consecutivas, la última en marzo, donde Netanyahu, primer ministro desde 2009, no está logrando formar coalición de gobierno. Obviamente no logra consolidar su liderazgo, la crisis de representación grave en Israel desde hace unos años. Netanyahu está más ocupado en tratar de conservar la investidura y de blindarse ante las causas por corrupción, fraude y cohecho que lo asedian, más que en gobernar. Y bueno, ahí hay una distracción. Del mismo modo que para los palestinos hay una crisis de representación desde 2006, 2007, cuando fue las últimas elecciones, y luego un enfrentamiento entre Fatah y Hamas, ¿no? Y ahí se dio esa fragmentación que profundizó los enclaves, ¿no?, de representación. Hamas en Gaza, Fatah y con la Autoridad Nacional Palestina, en Cisjordania, ¿no?, los territorios ocupados, y Jerusalén Este como desvinculado de ambos, cada vez más. Y se iban a celebrar elecciones ahora en mayo y también en junio, elecciones parlamentarias y presidenciales en Palestina, y estas elecciones fueron postergadas por Mahmoud Abbas, que es el presidente de la Autoridad Nacional de Palestina, nuevamente el partido Fatah, para que lo ubiquemos. Nos demos una idea, la OLP, ¿no?, para tener una idea histórica de qué es Fatah.
Sí.
Bueno, de forma tal que jamás con esto, digamos, no pudiendo participar de las elecciones como tenía previsto, lo que puede anotarse como un punto con toda esta exacerbación, esta escalada de la violencia, es, bueno, mostrarse como un actor fuerte que tiene algo para mostrarle a los palestinos, tanto en Gaza, en Jerusalén Este, como en los territorios ocupados, o sea, donde Fatah, donde la Autoridad Nacional Palestina es fuerte, y a su vez causarle un daño al gobierno o al gobierno israelí dentro de su propio territorio, enfureciendo a la población palestina que es ciudadana israelí, ¿no? Que en estos momentos está siendo expuesta a ataques de grupos de extrema derecha, de judíos de extrema derecha, así como también hay árabes participando de casos de violencia hacia judíos israelíes. Para jamás, el no poder participar de elecciones implica tener que recurrir a otra estrategia. Para Netanyahu, no formar el gobierno implica que de este modo se desestabilizan las negociaciones y los procesos de acuerdo que están teniendo lugar, sobre todo entre la oposición. Particularmente esto debilita a Yair Lapid, que es el principal líder de oposición, capaz de armar una coalición de gobierno que lo suceda a él, es decir, que finalmente termine con este longevo mandato que desde 2009 se viene reinstituyendo. ¿Sí? Y ahora Yair Lapid probablemente fracase en ello, porque Lapid se apoyaba en una coalición de partidos árabes. Y bueno, ¿cómo pueden los partidos árabes apoyarlo, ¿no?, en medio de toda esta crisis, donde hay ciudades mixtas de población judía y árabe, donde hay desmanes, donde hay violencia, donde hay altercados en las
Ignacio, permitime, quiero meterme con algo. La parte de... Porque hay una cuestión que es lo geopolítico, lo grande, el análisis de lo que uno puede llegar a hacer del mundo árabe, de Israel, de Palestina, histórico, todo esto que vos planteás, incluso lo político regional. Ahora, el caso puntual que disparó esto, el caso, o sea, ¿de dónde? Porque esto viene coexistiendo y conviviendo con mayores altos o niveles de agresión y demás. Ahora, ¿qué fue lo que disparó esto, digamos, lo que generó los misiles de ayer en Tel Aviv? O sea, la lluvia esa de misiles, ¿qué fue? ¿Es esta disputa de la zona sagrada, pero con una sanción de la justicia concreta, digamos? Creo que hubo también una pelea en una mezquita, ¿qué fue?
Claro, lo que bien mencionas ahí, lo de la mezquita por ahí, es lo que hace referencia es a la mezquita de Al-Aqsa, ¿no?, que es la tercera mezquita más importante del Islam. Está ubicada en el Monte del Templo, o en una de las mezquitas, que es también uno de los sitios más importantes para el judaísmo.
Y ahí la justicia dijo que eso pertenecía a Israel.
En realidad ese predio, desde el 94, desde que se acordó la paz entre Israel y Jordania, que tienen, digamos, como custodia compartida, es una especie de recinto bastante particular, donde hay una autoridad religiosa musulmana que tiene autoridad ahí, eso en árabe es un waqf, y ahí tanto Israel como Jordania participan del control de ese predio. Digamos, y ese predio, ¿por qué es importante? Bueno, hay que verlo en el contexto, estamos, ¿no?, finalizando el Ramadán, ¿sí? El acceso, claro, al monte del templo y a la explanada de las mezquitas es un tema sensible para los palestinos musulmanes.
Ramadán es un momento del calendario religioso muy importante para ellos, ¿no?
Para los musulmanes, sí, claro, las festividades más importantes que tienen. Entonces, es un momento bastante sensible y particular como para generar cualquier tipo de altercado en el acceso al monte del templo. Esto no es nuevo, son postales que ya se han visto en años anteriores. Para uno que sigue el conflicto lo ve año a año. Esto se suma al desalojo, ¿no?, a las órdenes de desalojo de las familias también palestinas en Jerusalén Este, en el barrio de Sheikh Jarrah. Eso también
ahí se metió la policía directamente.
Claro, pero eso también es algo que es, lamentablemente, que es algo bastante común en el paisaje, digamos, de noticias, de informes de ONGs como BIMCOM, que producen información sobre la situación de los palestinos en Jerusalén Este. Las órdenes de demoliciones de vivienda y órdenes de desalojo parten de una situación que es estructural, que es que la municipalidad de Jerusalén no tiene un plano maestro, no tiene planificación oficial para todos los barrios de Jerusalén. Y eso expone a determinados barrios, particularmente a los de Jerusalén Este, a una situación precaria donde la gente construye sin permisos de edificación, o se dan estas situaciones raras donde la titularidad de un inmueble no está claro. Entonces la municipalidad después emite órdenes de demolición de viviendas y o de desalojo. Y esto es bastante común, no solamente en ese barrio. Ahora, tenemos el Día de Jerusalén, ¿no? Y se espera en el Día de Jerusalén una marcha que los palestinos la ven como bastante humillante, ¿no? La tensión que supone esta marcha cuando se entra a la Ciudad Vieja de Jerusalén por la Puerta de Damasco, el acceso limitado a la explanada de las mezquitas, cosa que años anteriores también ha provocado altercados con la policía. Entonces, Día de Jerusalén, Ramadán, desalojo de Sheikh Jarrah, explanada de las mezquitas, digamos, son factores detonantes claro, que son lamentablemente comunes, que se agregan en un contexto donde se da este doble empate, claro, electoral, ¿no? Donde ninguno de los dos puede resolver nada en la arena política, claro, hacia adentro de su propio campo.
A los dos les conviene tirarse misiles, en definitiva. Claro. Termina siendo una conveniencia entre los dos tirarse.
Bueno, es que cómo empezó la historia que nos contaba Ignacio, ¿no? O sea, la mayoría de los periódicos y la mayoría de los periodistas en Argentina toman posición, la Cancillería, todos. Y en realidad es un tema tan complejo que muchas veces tomar posición implica un riesgo enorme, ¿no? Porque es un territorio que es una brasa desde el día uno.
Sí. Sí, aparte, claro, con una disputa política histórica. E incluso yo creo ahí Estados Unidos, porque todos cuestionan el comunicado de Argentina, pero Estados Unidos también fue bastante polémico en el comunicado, llamando a la paz y demás, ante una postura histórica que tenía, que iba por otro lado. Todos sabemos del vínculo de Estados Unidos con Israel, ¿no?
Israel, sí, claro.
Claro, claro. Pero ahora llaman a la paz, digamos, Biden llamó a la paz.
Claro. También recordemos que los procesos de paz, o sea, los procesos de negociación, porque ya de paz sería bastante generoso, decir, vienen sumamente, ¿cómo decirlo?, no pausados, o sea, casi descartados desde hace años, que no hay ninguna ronda de de discusiones serias, ¿no? En toda la era Obama, sobre todo en el último tramo, recuerdo como John Kerry...
a ver, pero Ignacio, apelar a la paz, apelar a la paz en esa zona, ¿es ser realista con respecto a lo que tiene que ver la política estratégica, la política de relaciones que han llevado adelante Israel y los pueblos árabes durante todo el tiempo, la creación, la misma creación del Estado de Israel? O sea, ¿es ser realista apelar a la paz en esa zona?
Bueno, todo depende de qué entendamos por paz, porque... y acá quiero ser concreto, ¿no? Antes mencioné el acuerdo de paz con Jordania. El acuerdo de paz con Jordania funciona porque la monarquía jordana, digamos, hace esfuerzos sobrehumanos para eso, pero la población jordana, y esto se refleja mucho en el parlamento en Jordania, digamos, no ve con buenos ojos en general los vínculos con Israel. Las protestas contra el rey muchas veces tienen que ver con algún tema como estos, algún factor así detonante de tensión en torno a la explanada de las mezquitas. Entonces, ahí vemos un Estado que no solo es vecino, sino que además en todas las guerras que vivió con Israel fue de los más renuentes a participar de la guerra, ¿no? O sea, Jordania. Entonces, ahí vemos... ¿Cómo funciona, por ejemplo, un proceso de paz? Digamos, Israel consiguió paz con Egipto. En este momento, además, hay un buen entendimiento entre Sisi, que es el general que gobierna Egipto desde el golpe contra el gobierno de Morsi y los hermanos musulmanes, y le conviene a Morsi por, digamos, distintos principios que él representa y porque básicamente se opone a actores parecidos a los que se opone el gobierno de Salih. Entonces, bueno, hoy por hoy esa paz con Egipto se sostiene gracias a que hay un cierto entendimiento estratégico. ¿Y qué es paz en el proceso de paz con Emiratos Árabes Unidos, con Marruecos, los intercambios comerciales, la venta de tecnología sofisticada, sobre todo armamentística, la tecnología del Iron Dome para Arabia Saudita? O sea, ¿cómo se consigue la paz? A través de intercambio de armas, o sea, a través de...
Sí, claro, sí, es algo mucho más complejo que lo que uno lo avizora, ¿no? Históricamente lo ha sido. La década del 70 fue tremenda, la década del 90 también. O sea, no es un territorio de paz, ¿no? Es justamente como lo que uno tiene concebido como la paz. Tal vez se tenga que armar, como vos decís, ¿no? Con estrategia pura. Ignacio, muchísimas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes.
Bueno, seguí escribiendo esos hilos de Twitter que son magníficos. Estabas dando un curso, ¿no? ¿O es del pasado? Porque estaba leyendo que justamente estabas dando algo que estaba con vínculo con la política en Medio Oriente.
Ah, sí, sí. Bueno, te agradezco mucho por el chivo y bueno, de vuelta me alegro que te gusten los hilos
bueno.
que fui subiendo. Sí, es un curso que estaba dando justamente sobre la historia política y cultural del Medio Oriente como región. En este momento está empezado, pero bueno, habrá nuevas ediciones, así que seguiré informando cuando saque alguna nueva.
Bueno, para todos aquellos curiosos que quieran realmente entender, ¿no? Porque aparte es apasionante la historia de Medio Oriente. Muchísimas gracias.
Marcela, un abrazo. Gusto. Muchas gracias a ustedes.
Gracias, un abrazo inmenso. Bueno, ahí estábamos, ¿no? Es muy complejo también poder explicarlos.